En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos en un nuevo estudio, los que nos pueden ver.
¿Ah? No es que no hayan achicado el programa, sencillamente como había mucha demanda esta semana por estudio, nos quedamos en un estudio chico.
Lo volveremos claro, grande. Pero más cálido, más radial, además tiene.
Sí, claro.
Tiene la onda radial. Y estamos con un invitado que hace tiempo lo queríamos traer, porque nos conocemos hace muchos años, tanto Ignacio como yo nos hemos topado con nuestro invitado en distintas instancias, en distintos momentos. Más por mérito de él, ¿no? Porque es una persona de muy larga trayectoria en el mundo de las políticas públicas. Dirige actualmente el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y es Ignacio Irarrázaval.
Muchas gracias por la invitación. Muy honrado aquí con dos escoltas tan importantes.
Y no solo un amante de las políticas públicas, me consta, nos conocemos hace cuántos años, estamos en cuántas cosas juntos, pero además un impulsor, un defensor incansable de la modernización del Estado y del empleo público, así que de eso vamos a hablar harto.
Muy bien.
Oye, yo puedo recordar que conocí a Ignacio creo que el año 2010, porque Ignacio yo creo que ya dirigía el Centro Político Público.
Ya estaba por ahí, sí. Ya estaba.
¿Qué llegaste al Centro Político Público?
Uf, hace más de 20 años.
Ya, o sea, mediados de los
2005, 2008, por ahí.
Ya, y el 2010 yo estaba en la SECPRES como jefe de la edición de estudios, y de repente me encuentro con un convenio entre la Secretaría General de la Presidencia, precisamente en temas de políticas públicas y modernización del Estado, con el Centro de Políticas Públicas que lidera Ignacio, y nos tocó ahí compartir también, intercambiar experiencias y también promover harto estudio, harto aporte a lo que son las políticas públicas en Chile. Y oye, mira, Ignacio, nosotros cuando Ignacio Irarrázaval, que tenemos dos Ignacio hoy día, Ignacio Briones e Ignacio Irarrázaval, cuando partimos siempre hacemos una travesura, que le preguntamos a la inteligencia artificial.
Wow.
Le pedimos que nos haga una reseña de nuestro invitado, y después nuestro invitado sopesa si es que esa reseña está bien hecha, mal hecha, mucho, es poco o es
depende
justa.
Si es Claude o es ChatGPT.
A ver, leámosla después tratamos de identificar quién fue. ¿Ah? Pero dice así: Ignacio Irarrázaval es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorado en Política Social de la London School of Economics. Actualmente es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y profesor de la Escuela de Gobierno de la misma universidad. Es una de las voces más reconocidas en Chile en políticas públicas, gestión estatal y modernización institucional.
Ahí se equivocó.
Ha participado en instancias claves de diseño de políticas públicas, incluyendo el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, además de diversas comisiones e iniciativas vinculadas a la reforma del Estado, servicio civil, sociedad, política social y descentralización.
Wow, impresionante.
¿Y te huele más a ChatGPT o a Cloud?
No, yo creo que está bien. Es la versión básica. Pero está bien, está perfecto. No, muy bien, no, muy honrado. Le voy a agradecer a la IA por ese resumen.
A ChatGPT en este. Yeah. Dicen algunos que ChatGPT es como más poético, más coloriento. Y además que como que tiende a darle más la razón al usuario, así como que le soba el lomo. Exactamente, más espinita. En cambio Cloud no, un poquito más preciso, un poquito más definido respecto al fondo de los temas.
Yo no me he metido todavía en Cloud, tengo una cuenta de ChatGPT Pro, y lo que yo hago es irme a la contraria. Ah, o sea, demuéstreme que Ignacio Irarrázaval es muy malo, por ejemplo. Más que me autoafirme, yo trato de jugármela a la contraria para ver realmente si que las fuentes están bien. Lo estoy toreando, digamos, en chileno todo el rato a ChatGPT, más que hacerle preguntas abiertas que sean ratificatorias.
Es un poco que a uno lo deje contento.
Exacto, exacto.
¿Y tú, Ignacio? ¿Cuál es tu aproximación o visión de la herramienta de inteligencia artificial?
Yo me he ido pasando del ChatGPT al Claude, en realidad.
¿También?
Sí. El ChatGPT, te mantengo los dos servicios pagados. El ChatGPT lo uso para cosas como preguntas más rápidas, más cotidianas, pero nada muy de fondo. Porque es medio grupiento, en realidad. Y en general uno le pregunta los temas que más o menos sabe. Pues uno tiene la capacidad de poder discriminar si esto es invento, esto te suena raro. Esto,
o sea, es más político, diríamos.
Sí, claro. Es más político. Sí, pero Claude es re bueno, pero en todo caso, las herramientas siempre uno tiene que usarlas como director de orquesta y no pensando que te va a tocar solo la orquesta. Uno tiene que tener la perspectiva de qué estamos hablando, qué cosas suenan raras, esto no me suena. Dame la evidencia, dame el peso, exacto, dame la cita, ¿te fijas? Y el ChatGPT es más chivero en esa materia, te inventa cosas.
Ya, y en tu biografía, entonces, yo trabajé con ChatGPT, Ignacio Irarrázaval. ¿Te pareció que está bien?
Está bien, no, está bien, está bien. Exagero un poco porque no soy el más o de los más. Me imagino que hay mucha gente. Estamos ahí con mi tocayo Ignacio en un chat de conversación que hay 150 personas sí, cada uno.
Hay otros más grupientos.
Apasionado, o sea, mejor estado, que sí, es el nombre.
Claro, y en ese chat yo creo que soy de los que menos opino. Entonces, sí, ahí si rankeáramos, ¿por qué?
¿Ese no chat se creó a pito de qué?
¿Usted que lo creó Claudio Sebas?
Lo creó Claudio hace tiempo.
Y fue sumando gente.
Y no me ha invitado, me voy a sentir desde 150, no estoy hecho contra una injusticia.
Sí, una injusticia, ¿no? De más o menos un tercio, un 20% de las cosas que se dicen son interesantes. De repente hay talk personales de distintas personas. Pero, claro, en fin,
parte. Oye, pero tú, Ignacio, eres de esos más fieles parroquianos, sí, podríamos decir, de la parroquia de la modernización del Estado, ¿no? De aquellos pocos que habemos que nos gusta este tema, que un poco para la mayor parte de la gente es una lata, pero que es tan importante, es tan fundamental y que es tan difícil de mover, ¿o no?
Es muy difícil. Nosotros hicimos, bueno, yo participé en el Consejo de Modernización del Estado durante Piñera II y con Boric, y al final, eso está, por si es que a alguien le interesa, hicimos como una reflexión al final del periodo de Boric, diciendo como conclusiones del trabajo, y uno de los puntos, Alejandro Ferreiro, que es miembro también del Consejo de Modernización del Estado, que pudimos, es lo difícil que es transmitir la urgencia de esto, ¿ah? Porque entre repartir un bono, desplazar carabineros, que hay una urgencia, mejorar la atención de salud cuando viene la campaña de invierno, y meterse en una batalla a largo plazo de la mejora del empleo público, mejorar procesos, o lo que tú también tuviste metido en la transformación digital, son procesos de largo plazo en que los resultados no se ven. Entonces está, como dirían los economistas aquí, mi tocayo, hay como una inconsistencia temporal permanentemente. Claro. Entonces, ese documento tiene algunas reflexiones en esa línea de lo difícil que es y cómo posicionar este tema en la ciudadanía para que haya presión ciudadana para que avanzar.
Oye, pero antes de entrar al fondo, nos gusta conocer un poco la historia de nuestros invitados, porque cada persona o cada personaje tiene una persona y cada persona tiene una historia. Tú eres sociólogo de formación.
Geógrafo.
Geógrafo, hiciste después acá tu doctorado.
Máster y un doctorado en política social.
En política social en la London School of Economics, que es muy prestigiosa. ¿Y cómo caíste en los temas públicos? Porque una cosa es la academia y otra es caer directamente en los temas públicos. ¿Cuándo y cómo se produjo ese tránsito?
Wow, yo te diría desde el pregrado, porque en el pregrado mi memoria, no sé cómo la llaman ahora, fue cómo mejorar la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Estoy hablando.
El FNDR famoso.
Sí, yo creo que tú no habías nacido, no quiero decir qué año hice esa memoria, entonces hice ahí un trabajo estadístico con, en esa época no se usaba mucho, análisis de componentes principales, análisis factorial, no sé. Sí. Y ahí hice un índice para mejorar la asignación del FNDR en función de las necesidades de las regiones, porque el FNDR tiene un algoritmo que considera algunos parámetros, pero no necesariamente está en función de las necesidades de las regiones en aquel minuto, la pobreza, la escolaridad, etcétera. En fin, ese fue un aporte cuando estaba en pregrado y después me fui dedicando siempre a esos temas, ¿eh? Entonces, porque siempre me dicen, ¿por qué eres geógrafo? Yo no sé por qué soy geógrafo, pero en verdad, después mi doctorado lo hice en la Asignación Regional de Gasto Social. ¿Ah? O sea, hoy día tenemos en la ley de presupuesto, por ejemplo, los servicios de salud están más o menos regionalizados, uno puede regionalizar el gasto en subvenciones escolares, pero en el fondo saber cuánto el Estado está invirtiendo por región como un todo no es tan fácil, ¿eh? Entonces eso fue parte de mi doctorado, así que, en fin, he estado todo el tiempo metido en estas cosas.
Y en esta larga historia vinculada a la política pública, a la modernización del Estado, si tú tuvieras que
resumir, definir en los últimos, digamos, 20 años, un cambio o un par de cambios positivos, mayúsculos, importantes en la dirección correcta de la modernización del Estado en cualquiera de sus ámbitos, y un gran pendiente, algo que no, que tenemos diagnóstico hace rato y no hemos podido hacer, porque te escuchaba en las comisiones que participaste, yo mismo he participado en varios, y este debe ser el área donde hay más diagnóstico y menos acción.
Ahí estoy en
diagnóstico,
verdad.
Entonces es medio frustrante seguir participando, nos lo invitan en ganas y ya no, sabéis que está todo escrito, vamos a la acción. ¿Qué cosas buenas y cosas frustrantes?
No, yo diría que todo el tema de la alta dirección pública, que eso fue los acuerdos de entre el entonces no sé si era diputado, senador, el presidente de la UDI Longueira y con el presidente Lago fue
el 2003.
Eso fue,
yo creo que ya era senador.
Ya. Yo creo que eso fue un salto cualitativo súper importante. ¿Ah? Y después, y yo te diría que hay cosas que no son saltos cualitativos, pero que marcaron una pauta, que fue parte de lo que yo te diría que empezó a meter Mario Marcel cuando estaba en la DIPRES, que era todo el tema de la evaluación, ¿eh? De la evaluación
de las políticas públicas, de las políticas sociales,
de los programas.
Claro, primero partimos por la evaluación de programa y después en el presidente Piñera 1 se metió esta idea del monitoreo, que hoy día se ha producido algo muy interesante, que hay una articulación entre la Subsecretaría de Evaluación Social, el Ministerio de Desarrollo Social y la DIPRES. ¿Eh? Entonces, yo te diría que ese movimiento que generó inicialmente Mario Marcel, yo creo que es bien importante. Por supuesto que a estas alturas hay cosas que uno discute, por ejemplo, estos programas de mejoramiento de gestión, los PMG, que
se viciaron,
que se cumplen casi 100%.
Pero el movimiento de poner metas, de esperar resultados, de definir indicadores estratégicos, yo creo que fue un movimiento positivo, que hoy día está medio sobrepasado, sí, pero yo creo que eso fue algo positivo. Y lo pendiente, por supuesto, es el empleo público. Y yo diría también, que es tu tema, Ignacio Briones, es todo el tema de la DIPRES, ¿ah? De la Dirección de Presupuesto y la gestión de la DIPRES como un todo. ¿Ah? Y la DIPRES ha sido una institución muy noble, muy importante. Yo soy un defensor de la DIPRES, aunque nunca he trabajado con ello formalmente. Pero claro, hay procesos que se han ido quedando muy atrás, creo yo.
Sí, tienen muchos compartimientos estancos que concentran harto poder. Mucho porque poder. El que pone la plata pone la música.
Lo que es bueno y es malo. Porque
es bueno y es malo.
Por otra parte, también evita esta cuestión permanente del cambio político y el uso.
Sí,
el uso más.
Pero yo sé dónde apunta Ignacio, que yo comparto esa objeción, si es que estoy viendo bien, que la mirada parcelada es de equilibrio parcial y tú en algún momento quieres ver esta cuestión como sistema. ¿No?
Exactamente.
Complementariedades, sinergias, duplicidades.
O sea,
quieren eliminar y eso.
O sea, pero para eso hay un director que debiese tener cierta capacidad y los propios gobiernos. O sea, cuando asume un gobierno, ahora que estamos con un gobierno que asume hace poco, las prioridades políticas, los programas de gobierno, los propios ministros cumplen un poco esa función o debiesen cumplirla.
Claro, pero no se meten en el loop, en el circuito formal. Yo te diría, ponte tú una cosa, no sé si es exactamente lo que decía Ignacio, pero ponte tú el diálogo entre los sectorialistas presupuestarios y la evaluación de programas se ha demorado mucho. Ah, yo entiendo que hoy día está más instalado, o sea, hay un sectorialista presupuestario de educación, de salud, de vivienda, esas personas saben más que los ministros,
mucho
saben
más.
Mucho más.
Llevan muchos, decenas de ministros en el cuerpo.
Y durante muchos años, ese especialista, que bien que sea una persona histórica, no dialogaba con las evaluaciones de programa.
Esto para que la gente lo entienda, porque la gente no conoce como el back office, la cocina dentro del aparato público. La Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, tiene un equipo de personas que son especialistas, los sectorialistas, que se llaman especialistas en el manejo presupuestario de cada uno de los ministerios y reparticiones públicas. Y son las contrapartes de los propios ministerios y servicios públicos cuando se discute la ley de presupuesto y son los que en el fondo te ponen freno a mano o te permiten apretar el acelerador en las definiciones presupuestarias.
Exactamente, entonces ahí la queja, porque Ignacio me preguntaba qué cosas están pendientes, yo creo que falta un diálogo más institucionalizado, si bien se ha ido avanzando, hay que reconocer los avances también, pero que ojalá en la Comisión Mixta de Presupuesto pudiese estar el sectorialista presupuestario, pero también la persona que sabe la evaluación de los programas referidos a educación, claro, salud, vivienda, y poder ver que la asignación de los recursos responda un poquito más a eso.
Oye, y en términos generales, y esta pregunta es para los dos porque Ignacio tiene mucha experiencia en esta materia, ¿ustedes considerarían que el gasto público en Chile se gasta bien, más o menos, o realmente mal? En términos generales, después puedo ir al detalle.
Yo diría que en términos generales se gasta más o menos, razonablemente bien, si es que uno lo mira de una perspectiva comparada con otros países, no con el mundo ideal. Con el mundo ideal se gasta, siempre hay espacios de eficiencia. Con el mundo comparativo de otros países en la región, incluso otros países de la OCDE, Chile no sale mal parado, ¿ya? Pero eso no implica que no haya que hacer mejoras de gasto. Yo siempre digo, el Estado no produce plata, funciona con la plata de los chilenos, que pagan con esfuerzo, el IVA, que lo pagan las personas más humildes. Uno tiene el deber moral de gastar bien, y yo creo que hay mucho por hacer a ese respecto. Pero creo que también, dicho eso, se ha instalado la caricatura como que acá todo fuera un desastre, todo se bota, todo se roba. Y yo creo que instalar esas caricaturas es peligroso porque termina siendo un poquito profecía autocumplida, ¿te fijas? De hecho, vamos a tener un test en este gobierno de si se malgasta flagrantemente, uno diría es súper fácil recortar ese malgasto, o uno debería ser capaz de recortar montos muy relevantes de ese malgasto. El gobierno está en ese esfuerzo, yo lo saludo, pero yo creo que vamos a estar lejos de los órdenes de magnitud que se han dicho tantas veces, los 6.000 millones en 18 meses, incluso los 4.000 millones para este año. Digamos, yo creo que si el presupuesto el año pasado decía 100, vamos a estar cerca de 100 este año. Va a haber un esfuerzo de gasto, pero siempre aparece.
Ahora, aparecen
otros gastos. ¿Te fijas?
Se habla de que el recorte presupuestario está en torno a ese monto, o sea que ya las cifras comprometidas, no materializadas.
Pero yo digo el siguiente tema, ácido, lo dejo planteado aquí en el programa. Si el presupuesto era de 100 para este año 2026, si tú lograste recortar 4%, que es más o menos 3% que se dio el gobierno, más 1% que venía el gobierno anterior, quiere decir que deberías terminar el año gastando 96 de allí donde decía 100. Yo apostaría que vamos a estar más cerca del 100. No porque no haya hecho ese esfuerzo de recorte o de ajuste, sino porque en el camino te salen otras necesidades de gasto siempre.
Si hay déficit, en realidad el presupuesto no era 100, era 102 y va a terminar en 98.
No creo. Yo creo que si donde decía 100, vamos a terminar algo parecido a 100. Y el otro test lo vamos a ver en septiembre, cuando ingrese la ley de presupuesto, los famosos 6.000 millones en 18 meses. Bueno, quiere decir que allí donde decía 100, tenemos que estar en 94, o sea, una caída de 6% real, ¿ya? Yo creo que eso no lo vamos a ver, ¿eh? Yo saludo todos los esfuerzos, pero mi punto acá es para decir, a veces sobreexagera cuál es el nivel de despilfarro, lo que no quiero decir que no haya que hacer ajustes draconianos en muchos ámbitos. Pero del dicho al hecho hay mucho derecho.
Ya, claro. Vamos a ver un corte, que no están pidiendo el pase gol.
Y mi tocayo dice su opinión.
Y a la vuelta volvemos con este punto y entramos.
Una opinión muy importante.
Entramos al detalle.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha tenido la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras oficiales, Perú alcanzó exportaciones por más de 10.730 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.789 millones, dejando una diferencia mínima entre ambos mercados. El avance peruano estuvo impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas, café y paltas, mientras que Chile continúa liderando en áreas como cerezas, logística exportadora e innovación agrícola. Además, expertos advierten que si esta tendencia continúa, Perú podría superar a Chile durante los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya, estamos de vuelta en la hora liberal con los Ignacios. Ignacio Briones, nuestro invitado Ignacio Irarrázaval, que es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica, es doctorado en Política Social de la London School of Economics, y lo más importante, director del Centro de Políticas Públicas de la UC. ¿Qué hace el Centro de Políticas Públicas exactamente, Ignacio?
Wow, el Centro de Políticas Públicas, nuestra misión oficial es vincular el quehacer académico con los desafíos del país. O sea, no somos unos especialistas en políticas públicas, pero lo que sí diría que somos especialistas es en ser un nodo de conexión entre la ciencia, la investigación que se está generando en la universidad y los desafíos del país. Entonces, muchas veces nos pasa que los académicos no tienen tiempo para convertir un paper, una investigación.
Ya, ustedes los bajan de la Torre Marfil.
Exacto.
A tierra, a la tierra.
Y tenemos ahí un montón de mecanismos.
Entiendo que eso es un mandato expreso del nuevo rector de Juan Carlos Leyera.
El nuevo rector nos ha reforzado eso, y hay un plan estratégico nuevo en la universidad que pone más fuerza todavía en eso. Y es muy importante, yo te diría que todos los académicos, bueno, Ignacio, académico, tú has hecho clase también, está en su motivación intrínseca, más allá del saber disciplinar, por así decirlo, el aportar al país. Siempre me acuerdo un profesor re importante del Instituto de Economía, que hizo una investigación, temas cercanos a tuyo, sobre todo el tema de la restricción vehicular, y lo que más nos agradeció después del concurso de políticas públicas fue haber tenido la oportunidad, creo que en esta misma radio, haber ido a una entrevista con Pedro Carcuro y poder explicar los pros y los contras.
¿Qué profesor eres?
Montero, Juan Pablo Montero.
Juan Pablo, gran profesor.
Entonces, lo que más agradeció del proceso del concurso de políticas públicas
fue poder llegar a la gente.
Es poder llegar a la gente, que Pedro Carcuro le hiciera preguntas simples pero muy inteligentes, y poder explicarle los pros y los contras de la restricción vehicular. Entonces, parte de la pega nuestra, la gran pega en este caso lo hizo Juan Pablo Montero, pero detrás está toda la articulación y cómo se traduce investigación pura, digamos, cómo dialoga con la ley, cómo dialoga con un programa determinado, etcétera. Eso es parte de nuestro trabajo.
Y hablando de acá en la tierra, ¿qué es lo que hacen ustedes? Quedó pendiente tu mirada respecto al gasto público.
No, solo insistir ahí, lo que decía Ignacio, que hay una buena parte del gasto público que ya está comprometido. De hecho, la ley de presupuesto parte diciendo el gasto comprometido por diversas leyes. Ahí hay una discusión que Ignacio la sabe mejor que yo, Ignacio Briones.
Si es
90%, pero el grueso del gasto del presupuesto está definido por la ley.
Tiene inercia.
Entonces, tu pregunta si se gasta bien o se gasta mal, yo diría que al menos un 80% se gasta, diría yo, de acuerdo a lo que la ley mandata. Si eso es bueno, puede que haya leyes malas, y por supuesto hay programas cuyas leyes se han ido cambiando en el tiempo, y hemos tenido, yo diría, desde el presidente Lago en adelante, una propensión a legalizar programas, por ejemplo el Chile Solidario, que partió, después se transformó en Ingreso Ético, Seguridad y Oportunidades, podría haber sido un programa más, pero está por ley, y esa ley es bueno políticamente porque te permite que el programa permanezca en el tiempo, pero por otro lado es malo porque cuando se trata de actualizar el tipo de bienes y servicios,
hay menos flexibilidad.
Exacto, tienes que entrar al Parlamento, entonces si había un bono por aquí, va a venir un parlamentario, una parlamentaria que diga, no, este bono...
Pero entremos a picar ese punto, porque yo lo quiero conectar con otro tema, que tú eres bien experto y estoy de acuerdo con tu criterio de que acá hay cosas que establece la ley y que pueden derivar en un bueno o mal gasto. Y en el caso de mal gasto, muchas veces está atado a que es una mala ley y entonces quiere cambiar la ley, no una cosa de gestión. Y quiero llevarlo precisamente al tema del empleo público. El empleo público es de la esencia de la buena gestión, como se comprenderá. Cualquier institución está hecha por sus personas que trabajan ahí, por sus equipos, y la capacidad que uno tenga de gestionar esos equipos, de recompensarlos en base a sus méritos, a sus talentos, a la capacidad que tengan, tener premios y castigos, ¿no es cierto? Tener grados de flexibilidad, en fin, son afines a una buena gestión que en definitiva termina de cara al ciudadano, que uno tiene que tener siempre a la vista que el Estado está al servicio del ciudadano, y eso es lo que no podemos perder. Pero tenemos una ley, que es una ley que viene el año 89, yo la llamo una ley de amarre, básicamente, que es el Estatuto Administrativo, que tiene muchas rigideces, muy antiguas, muy con suerte siglo XX, o el siglo XXI, y que la verdad es que no hemos sido capaces de abordar, nadie se ha atrevido mucho, porque genera un montón de costos políticos. Los gremios se oponen a brazo tendido, vaya paradoja, defienden el último rasgo de la dictadura, la ANAF.
pero es un cambio fundamental, ¿eh? Todos entendemos que si uno no es capaz de gestionar equipos y personas en cualquier institución, no es capaz de gestionar nada, y en el Estado de Chile eso es aún más evidente. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo de cómo una mala ley que se nos quedó obsoleta deriva en un problema concreto que todos quisiéramos hacer, en mejorar la gestión, en mejorar el uso de los recursos, llegar mejor al ciudadano, pero a veces con las reglas del juego que se tienen son es muy difícil. ¿Cómo lo ves tú?
No, totalmente. Ahora, yo te agrego una cosa más, Ignacio, que es que tenemos varios estatutos de empleo, ¿eh? Y eso sí, lo hace
salud,
más...
sector,
exacto.
Gobierno central,
y eso lo hace más complejo todavía tener un denominador común, y dependiendo de salud...
Educación,
etcétera. Cada uno tiene sus distintos beneficios apartados que no son homologables, entonces es más complejo todavía. Nosotros ahí en el Consejo de Modernización del Estado hicimos una propuesta de modificación del empleo público, y ahí Ramiro Mendoza hizo un aporte interesante, más que hacer crear un estatuto único, lo que decía Ramiro, hagamos una especie de ley marco que defina ciertos principios y que ojalá estos otros estatutos vayan por el camino adecuándose, ¿ah? Porque no me acuerdo si eran 15, creo, los estatutos de los distintos tipos de empleo público, es imposible homologarlos todos, derogar todos, hay muchos grupos de interés, etcétera. Entonces, la propuesta que hacía Ramiro era tengamos por lo menos una ley marco que diga que todo el empleo público debe propender a esto.
Algo nos dijo cuando estuvo acá. Oye, y desde ese punto de vista, que este es uno de los temas estructurales, el tema del empleo público, ustedes como Centro de Políticas Públicas recién sacaron, de hecho, una propuesta.
Hicimos una propuesta
con la CPC y con el CEP.
Efectivamente.
Con una agenda como más bien de corto plazo, o como viable, entre comillas, de lo que se puede hacer, más que de lo ideal, de lo que es factible. ¿Cuál es, está el empleo público y qué otros temas ven ustedes como más urgentes?
O sea, ahí, para ser bien honesto, la propuesta del empleo público no es tan distinta de la que hicimos desde el Consejo de Modernización del Estado. Tampoco es tan distinta de la que hicieron cuatro Centro de Pensamiento ya hace 5 o 6 años, estuvo ahí Libertad de Desarrollo, el CEP propiamente, Libertad de Desarrollo, ya lo mencioné, Chile 21 y Espacio Público.
Me tocó recibirlo, yo era ministro de la SECPRE. A mí me entregaron la propuesta.
Me tocó escribir un proyecto de ley en base a eso.
¿Y se presentó el proyecto de ley?
Lamentablemente.
No, pero yo creo que sí se presentó al final.
Se presentó, pero lo sacaron.
Se presentó el 10 de marzo.
El 10 de marzo.
No se dio cuenta.
Y Boric lo retiró el 12.
Por lo tanto, no existe.
Pero es el problema de no, digamos, entrar en las cosas.
Claro,
contándose los costos, digamos.
Y a nosotros, me salí de tu pregunta, Gonzalo, a nosotros en el Consejo de Modernización del Estado, el gobierno de Boric también tuvo un interés de hacer una modificación del empleo público, a diferencia del de Piñera, que es el que se refería Ignacio, porque el de Piñera ingresó, o sea, uno puede buscar y está con redacción, con articulado y todo lo demás. El de Boric, yo vi el PPT, el PowerPoint, y no era tan ambicioso, llamémoslo así, como el de Piñera.
Claro, el presidente Kast podría mañana reingresar el mismo proyecto.
Si el de Boric, yo creo que
tiene mucho consenso.
Tenía muchas cosas positivas, aborda el tema de la contrata, crea esta movilidad horizontal, que es parte de lo que hemos dicho.
Ahora, sospecharía que flexibilidad no introducía mucha.
O sea, permitía movilidad horizontal, permitía la contrata, le daba fuerza a la contrata, se le daba se ampliaban las causas de despido. Se flexibilizaban las causas de despido y había una indemnización de despido también, ¿no? O sea, se homologaba.
Eso, bueno, lo que tú debieses propender es a dar mayores facilidades para que los funcionarios que no tienen buen desempeño para afuera, pero que tengan, igual que en el sector privado, una garantía,
una indemnización. No me acuerdo ahí si es que esa indemnización era todo evento o bajo ciertas causales, pero las causales de despido se ampliaban, porque hoy día lo que contempla el estatuto administrativo son causales muy muy rígidas que en verdad no te abren la puerta. Entonces yo te diría que ese proyecto de ley de Boric no era malo, también establecía, esto en el PowerPoint, no en la redacción, algo que estaba en lo que te entregaron estos institutos, esta dotación de personas de confianza política. También
claro, tener un sistema único y que las autoridades políticas puedan tener un pequeño staff.
Exacto, que salen en el momento de que la autoridad termina su periodo. ¿Qué otra novedad tenía? Yo diría que esas eran las grandes novedades.
¿Y qué temas ven ustedes en este informe que publicaron recién como otros temas prioritarios, más bien para el corto plazo en materia de modernización?
Oye, pero déjame meterle una cuña en eso antes que responda Ignacio, porque estos proyectos, digamos, requieren voluntad política, carácter, como se dice ahora. Yo esperaría que en un gobierno con carácter haya el carácter para abordar este tema, que siempre es difícil y es muy irrelevante. Pero también hay momentos sociales, ¿no? Y yo siento que el momento público es propicio para esto. En el pasado, probablemente, cuando uno hablaba de modernización del Estado, nos interesaba a nosotros en este grupo del chat, que estamos acá, no mucho más. Pero yo creo que de un tiempo esta parte se ha ido generando en la opinión pública un sentimiento de que es necesario un cambio. En parte por una razón bien obvia. La inmensa mayoría de los chilenos depende del Estado para una serie de servicios que en el que tenemos más recursos podemos adquirir en el sector privado. Y la verdad es que en muchos casos la atención es mala, y lo muestran distintos estudios. El
último informe de la OECD lo muestra.
El Consejo para la Transparencia, el Servicio Civil tiene encuestas que 3 de cada 4 chilenos se sienten maltratados o discriminados. O sea, eso es inaceptable, ¿te fijas? Y entonces hay un sentimiento favorable, y yo recuerdo, siempre me impresionó mucho, el proyecto de ley que hablábamos, el proyecto del presidente Piñera, que me tocó trabajar un año en él. La última cosa que hice antes de irme, porque la NEF empezó a alegar de que no nos han consultado, y la típica, le dije, perfecto, los vamos a consultar junto con todos los chilenos. E hicimos una consulta pública que nunca se había hecho, con bastante poca difusión, te diré. Tuvo un mes abierto para que la gente opinara, y para mi sorpresa participaron 60.000 personas. Eso
fue increíble,
eso es casi como con mi plata, no en la primera convención. De los cuales el 60% eran funcionarios públicos, y dentro de los funcionarios públicos, dentro de los ciudadanos comunes y corrientes, había indistintamente un 85% de adhesión a los ejes medulares del proyecto, que eran más o menos los que tú dijiste, o sea, más flexibilidad, selección por mérito, disminución de los cargos cuoteados políticamente, indemnización en caso de despido, en fin, ¿no? Y entonces yo siento que a veces la política le tiene más susto a este tema, como si fuera poco popular. Yo creo que hay momentos en que son más populares, y este es uno de ellos.
Claro, lo que citaba Gonzalo, ese estudio de la OECD, que es comparado a nivel internacional, el nivel de insatisfacción con los servicios públicos en diversos ámbitos es muy alto. Chile sí,
estamos en la cola respecto a la sensación.
Ahora, ahí hay un tema que es complejo. Nosotros hemos estado metidos como Centro de Políticas Públicas, bien metidos el tema de acortamiento de lista de espera en salud. ¿Ah? Y hay una cosa muy loca, que es que si tú nosotros hemos hecho el viaje del usuario y todo eso, y los servicios de salud, la gente dice, bueno, que esperen, porque cuando los operamos, agradecen. ¿Ah? Entonces, lo que te quiero decir, que en términos de output, puede que el sector público no sea tan malo. En términos de PISA y de TIMSS hemos estado bastante estancados, pero tenemos una buena
cultura. O sea, si tú miras el nivel de gasto para los resultados, no es tan malo, pero la experiencia de las personas
es pésima.
No es pésima.
Y eso da pie para lo que decía Ignacio, que a lo mejor este puede ser el momento político de poder empujar eso.
Pero piensa tú cómo te explica que para el estallido social buena parte de las personas salieron
no más estado,
con mucha rabia a protestar contra el sistema privado, pero también contra el sistema público, al punto que el gran damnificado fue el metro, digamos, que las personas, las turbas, los vándalos fueron a incendiar. El metro, que es una empresa pública, uno diría, ejemplar.
Exactamente.
No, bueno, y la pandemia, ¿cómo olvidarlo? O sea, en el momento que el Estado tenía que redoblar su esfuerzo,
se cumplió con creces.
O sea, no, los servicios públicos estaban cerrados, o sea, con turnos éticos, incluso acababa la pandemia, una cosa indecente. Sí, con Ignacio, registro civil incluido, digamos.
Con Ignacio nos pasó una anécdota, porque él estaba en Hacienda, yo estaba en Interior, e intentamos un esfuerzo para que los funcionarios públicos volvieran a trabajar a cierta presencialidad, no absoluta, pero cierta, porque la gente necesita de los servicios del Estado en sus múltiples necesidades. Y pero se armó una revuelta, digamos, de las propias instituciones, partiendo por el ex contralor, que declaró ilegal el instructivo que
nosotros hicimos. Claro, pero ahí está la tensión, como te digo, en términos de vacunación, finalmente,
anduvimos bien. Extraordinario.
Pero en todo esto de proceso, como hay que decir, la pelea que dio Raúl Figueroa, que
lo mismo,
vacunemos primero a los profesores para que los niños puedan volver a clase cuanto antes, y cuando ya había una buena cobertura de vacunación de profesores, ahí hubo un taco re importante para que los profesores volvieran
Vamos a dejar un poco, una anécdota chiquitita,
sí, y nos vamos a la pausa.
Ya. No, yo tuve un episodio una vez en la calle donde me abordaron muchas personas, algunas media enojadas.
Siendo ministro.
Y salió en la tele y hay una señora muy animada, sí, muy enojada, que me grita, sí, qué sé yo. Entonces yo, bueno, me puse a conversar con ella, logré entender su problema, le di mi teléfono, dije, llámeme, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y su problema era el siguiente: llevaba 6 meses deambulando por el Compin, cada vez que llegaba cerrada la oficina. Le debían 3 meses de licencia médica, que para una persona en situación es mucho dinero.
Te mata. Pues,
bien habida, además no era fraudulenta. Y tenía toda la razón en su enojo. ¿Ah? Solucionamos el problema. Hablé con la ministra Saldívar, me acuerdo, y de esa fecha a esta parte somos amigos, un amigo, la Yanira, la Pintana, que ahora está en Buin, le mando muchos cariños, pero solo para llevarle un caso real de una persona abandonada por el Estado en el momento que más lo necesitaba. Tenía razón en su indignación.
Ya, vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Las cifras en lo que es la inteligencia artificial son realmente impresionantes. El año pasado los grandes, Google, Amazon, Meta, Microsoft, gastaron o invirtieron 410 mil millones de dólares. ¿En qué? En crear data centers, crear no solo desarrollo, sino que fierros, máquinas, porque como crece cada día más, piense que ChatGPT eliminó los videos. ¿Por qué? Porque tenía 6 mil millones de consultas por minuto y ahora subió a 15 mil millones de consultas por minuto. Entonces se necesitan supuestamente este año el doble de los equipos de los data centers que habían en el 2025. Para eso, Amazon, Microsoft, Google y Meta anunciaron un CAPEX de 725 mil millones de dólares para este año. ¿Por qué? Porque se necesita el doble de data centers y a la vez se necesita seguir desarrollando esto. Pero en esto va la inteligencia artificial, que definitivamente llegó para quedarse.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Estamos hablando de las fallas del Estado, de las necesidades de modernización de esta agenda que parece que se nos ha ido quedando atrás. Y te preguntaba, Ignacio, por ya reforma del empleo público, racionalización del gasto. ¿Qué otros temas ustedes ven como urgente o importante en el corto o mediano plazo para hacerse cargo de esta necesidad de que el Estado funcione mejor?
Yo creo que un tema súper, súper importante en el cual tú fuiste bien importante es todo lo que es la transformación digital.
Hay una ley, la ley de transformación digital.
Que tú fuiste parte cuando estabas en SECPRESS.
Me tocó firmarla y me tocó aprobarla. Lo único malo es que el día siguiente de la aprobación vino el estallido, pues me fui interior y ya ahí nadie se acordaba.
¿También tenéis listo en la Agencia de Políticas Públicas cuando vino el estallido?
Y también el otro proyecto súper importante, la Ley de Transparencia 2.0, que increíblemente también se quedó atrás.
Ya, pero la Ley de Transformación Digital sí se aprobó.
Se aprobó y tiene un plazo.
Un plazo que se ha ido cambiando en el tiempo, su implementación total, los municipios están bastante atrasados en la implementación.
Oye, y explica qué se trata, porque encuentro que es súper ciudadano el concepto.
O sea, en pocas palabras, el Estado no puede pedir ningún papel, ningún antecedente que posea a un ciudadano. Eso es básicamente...
Claro, o sea, tú vayas a postular un subsidio y dicen, tráigame su certificado de nacimiento y su certificado antecedente. Pero como si usted, el Estado, el que lo emite, porque
los
usted
tiene todo, me lo pide, exactamente. Tiene
todo. Usted hágase cargo usted y no me juega a mí la vida como persona.
Exactamente. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio inmenso, porque precisamente lo que hablábamos antes de la reforma del estatuto administrativo, del estatuto del empleo, la veo difícil, pero por el lado de transformación digital yo creo que sí hay espacio importante, y ahí nosotros proponemos algo que no es rocket science. En la OECD se habla de infraestructura pública digital, o sea, más que digitalizar procesos uno a uno, es tener una base, una infraestructura base para que los sistemas interoperen. Eso es lo más crítico. Y para que los sistemas interoperen hay ciertos requisitos básicos que ahora estaba en discusión, ponte tú, que la clave única, que fue un gran aporte, tenga los niveles de seguridad sí, suficientes para que tú puedas hacer el trámite desde Gualaihue, desde tu celular, y sepas que tú eres tú que estás haciendo el trámite y nadie te puede suplantar. Entonces, hay cositas chicas de ese estilo, que no son tan chicas, para asegurar la interoperabilidad de los datos, que es muy, muy importante.
Oye, perdón, puedo contar esta anécdota, es bien interesante, porque cuando partió la pandemia, teníamos en Chile entre 4 o 5 millones de personas registradas con clave única, y de hecho al comienzo de la pandemia, no sé si se acuerdan, pero los primeros días, para sacar un permiso, para ir, qué sé yo, a visitar a un familiar,
en la comisaría digital,
había que ir primero físicamente a las comisarías, y se nos armaron unas colas gigantescas, porque como obviamente esto fue muy intempestivo, no teníamos todavía la infraestructura digital desarrollada, pero rápidamente pudimos montarla, a los pocos días, en la comisaría virtual. Y con clave única, uno se acuerda que sacaba todos los pasaportes y permisos digitales con
fue
la clave
increíble.
Única. Y fue una cuestión extraordinaria. Y hoy día hay 16 millones de usuarios con clave única. Ese es el impacto que tuvo esta cuestión.
Oye, pero en ese tema que dice Ignacio es tan fundamental, pero requiere una etapa previa. O sea, estas cosas se conectan. Porque yo siempre he pensado esto. O sea, si tú no tienes capacidad de gestionar adecuadamente, por lo que hablábamos recién, la capacidad de gestionar, cuando es buena, se traduce en que tú eres capaz de hacer planificación estratégica básica, que es básicamente definir qué es lo que hago, cuáles son mis productos, quiénes son mis clientes, en definitiva. Y cuando tú defines eso, tienes un set de información, tienes un montón de datos que son útiles para responder a esas preguntas, y son los mismos datos que te permiten después, si tienes carreteras interoperables, compartirlo. El Estado de Chile, quienes nos escuchan, por favor que lo entiendan, está muy lejos de eso. Y nosotros los servicios que hemos trabajado, que supuestamente son los más sofisticados, están muy, muy lejos del estándar que uno quisiera. O sea, en la DIPRES se trabaja con Excel, ¿ya? En ninguna empresa de ese tamaño, de esa importancia, se trabaja en Excel. O sea, está montado sobre palitos débiles. Se destruye un servidor y esa información muchas veces no está respaldada en la nube. Ni hablar de la interoperabilidad, que es que los servicios compartan un lenguaje que les permita intercambiar los datos de forma automática. Entonces, este paradigma, que es muy cierto en las empresas, particularmente las más sofisticadas, de que digitalizan todo, por lo tanto tienen un cerro de datos que son capaces de acceder en tiempo real, compartirlo interoperablemente, y de la mano de eso meter la inteligencia artificial para hacer las optimizaciones del caso, a nosotros en el Estado nos falta mucho, y yo creo que en parte se debe a que no tenemos resuelto el primer piso de la casa, que es esta capacidad de gestionar los equipos para que haya planificación estratégica y se responda a estas preguntas, que son las que dan nacimiento a los datos que necesitamos. No sé cómo lo ves tú eso.
Uf, ahí abriste una caja gigante. Nosotros hicimos un estudio sobre los reportes de gestión, lo llamamos, y fuimos al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, y creo que eran 140 reportes de gestión que tenían que hacer entre mensual y trimestral. Algunos vienen de glosas presupuestarias que están en la ley de presupuesto, que exigen glosas de información que existen. Lo que te digo es que la cantidad, la presión que tienen los servicios también, porque es culpa también
de todo el sistema. La burocracia para la burocracia.
Exactamente. Entonces tiene que generar informes que nadie lee, pero tiene que destinar tiempo, y si no lo envían al destinatario final, multa, etcétera. En este caso, como te digo, fuimos al Servicio Metropolitano, el seguimiento de las licencias médicas, qué gasto hace un servicio de salud en publicidad, no me acuerdo, pero eran, como te digo, muchos ítems que tenían que reportar por sí solos, y lo poco, como tú dices, que era planilla Excel, o sea, la probabilidad de equivocarse en una suma, una resta es inmensa, no estaba automatizado. Entonces, ahí volviendo al punto de esta infraestructura pública digital, hay un tema de la estructura de los datos, que eso se puede reglamentar, cómo se transfieren los datos.
Y en justicia hay que decir lo siguiente, que la ley de transformación digital, que se aprobó en noviembre del 2019 y está en proceso de implementación, y es largo el proceso, y yo quizás se ha dilatado demasiado, yo creo que perdió urgencia porque esta cuestión, si vamos lento, nos pasan todo, es demasiado rápido
no
la velocidad del cambio.
Ya no está pasando.
Pero la ley de transformación digital establecía este primer piso por una cuestión básica, porque el gran problema que tenían los servicios públicos, los organismos públicos, es que la ley es muy restrictiva. Entonces, si yo soy DIPRES, por ejemplo, y necesito que requerir información de distintas fuentes, no tengo un mandato legal, o que tal vez la DIPRES lo tenga, pero otros no lo tienen, y por qué no se conectan, por qué no interoperan, porque en el fondo el derecho público es estricto y te dice que usted haga solo lo que puede hacer y no puede hacer lo que la ley no le permite, entonces puede estar cometiendo una infracción o una ilegalidad, y la ley de transformación digital resolvió ese punto, estableció un mandato de interconexión, de interoperabilidad, de poder trabajar los datos, y mandató además a gobierno digital, digamos, que está en la SECPRE, ahora se fue para Hacienda, a hacer una especie como de departamento TI del Estado para que esta transformación ocurra. Pues si no, no va a ocurrir, porque efectivamente son tantos compartimentos están con organismos públicos que esto por sí solo no va a pasar.
No, y que sea una base de datos gigante que es el Registro Social de Hogar, eso se armó en base a convenios uno a uno. Entonces es eterno.
Claro, es muy ineficiente.
Es eterno ir haciendo convenios uno a uno.
Y construyendo sobre el error acumulativo.
Exactamente. No,
esa es la base única de delito que se aprobó por ley durante Piñera 1, yo podría apostar que todavía no está operativa, o que si está operativa no está funcionando bien, o no está teniendo el delivery que se necesita, que básicamente integra todas las fuentes de datos del delito, de la fiscalía, de gendarmería, de todos los organismos públicos que proveen información en materia de seguridad.
Ahora, piensa Ignacio, que esto es importante para entender el gap, pero también rescatar, digamos, el espíritu y aquellos instrumentos valiosos que tenemos como la clave única reforzada, naturalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pandemia, uno de nuestros principales dolores de cabeza es que nosotros no teníamos estadística en tiempo real, por ejemplo, de cuántas personas estaban empleadas y cuál es la remuneración que recibía. Ni siquiera podíamos depender de información pública rezagada. La información que teníamos la obteníamos de Previred, que es la empresa privada que recauda, digamos, para las
cotizaciones.
Entonces, ese es el nivel de precariedad. Lo mismo con el Registro Social de Hogares, donde teníamos una base de 3 millones de personas, que había que aumentarla a 15. Y esa cuestión no ocurre automático, ¿te fijas? Es muy, muy difícil. Entonces, hay precariedad, creo yo. Y la buena noticia es que hay mucho espacio para avanzar y eso genera mucha eficiencia y bienestar para el ciudadano, en definitiva.
Claro, y yo le agregaría un punto que ponías tú sobre la mesa la pasada, que es la etapa 2, que es la inteligencia digital, la inteligencia informática. O sea, ahora están diciendo lo que pasa con el FUAS, ¿te fijas? O sea, ¿por qué nunca se ha analizado la coherencia de las declaraciones del FUAS respecto de impuestos internos? Porque una cosa es que haya interoperabilidad y otra cosa es que realmente lo ocupe, porque una cosa es lo más sencillo que tú decías, Gonzalo, si yo voy a pedir un subsidio a la vivienda, que no me pida el certificado antecedente porque ya el Registro Civil lo tiene, pero otra cosa es que pueda ex post o durante el proceso parear mi declaración del FUAS para obtener gratuidad respecto a mi declaración de impuesto interno, a mi patrimonio y a un montón de otras cosas, qué sé yo, y yo me he metido harto en el tema fundaciones, ponte tú. ¿Qué pasa? ¿Se parean los directorios de las fundaciones respecto de estos registros de abusadores de menores? No hay ninguna posibilidad. No está rutificada la base de datos de los directorios de fundaciones.
El fraude de la licencia médica era básicamente un problema de gestión de datos y control.
Exacto.
Y la Contraloría es un ejercicio esencial.
No, de facultad de hacer esos cruces. ¿No? Lo que hace es que la Contraloría como que tiene esa facultad. Exacto. Un servicio público lo hace y te cae la Contraloría.
Por eso que una cosa es la interoperabilidad para un trámite, ya me ahorra ir a obtener el certificado antecedente, fantástico, pero otra cosa es que ocupe la información realmente estratégicamente, que es la palabra que tú agregabas, Ignacio.
Oye, y le voy a hacer una pregunta a los dos también de un tema que para mí es un poco una obsesión muy personal, que es a propósito del cambio de gabinete. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos ministerios tenemos hoy día en Chile?
25,
respuesta correcta. ¿Cuántos ministros tenemos?
Ahora tenemos 21.
Menos 3, ¿no? O menos 4.
No, el que teníamos antes al ministro Másquez de Minería.
Ahí faltaba uno.
Y tenemos dos viceministros más. Entonces tenemos 22.
Ya. Pero tenemos 25 ministerios. Entonces la pregunta es, ¿no será el momento de discutir alguna fórmula de racionalizar el organigrama del Estado? Porque 25 ministerios es mucho. O sea, ya gestionar una reunión con 25 asistentes más el presidente, más los asesores. O sea, es un gabinete grande. O sea, uno mira el resto. Creo que Brasil tiene más ministerios que Chile.
Creo que son como 35 en Brasil.
Y en la OECD creo que el resto de los países...
La India, me parece, porque en algún minuto estuve discutiendo esto hace poco.
Pero yo creo que los países más desarrollados no hay ninguno que tenga 25 más. Y el problema es que solo creamos y nunca deshacemos, ¿no? Y es como un organigrama del Estado como que se reproduce a sí mismo y solo crece. ¿No habrá espacio? ¿Qué ideas dan vueltas? ¿Cómo se puede hacer eso para darle flexibilidad y atribuciones a los presidentes para poder administrar de manera más eficiente el Estado?
Ya, y nosotros ahí, en esta propuesta que hicimos con el CEP y la CPC, ahí... Ahora, el tema es que eso es una reforma constitucional, que no es tan fácil, ¿eh? Pero hay países...
Oye, ahora no es tan difícil porque bajó el quórum de la reforma constitucional.
Ya,
¿qué reforma constitucional del número de ministerios? ¿O tienes que meterte la ley de base?
¿Qué? Me parece, no me acuerdo por qué es constitucional, pero sí sé que es constitucional, ¿eh? Sí que sé que es una reforma constitucional que es importante, ¿eh? Pero hay países en que los primeros 6 meses de gobierno el presidente electo puede reagrupar ministerios.
Yo pensaría que es constitucional porque en la constitución tú tendrías que crear un mecanismo a través de un día de FL que le permita a los presidentes los primeros meses, que es lo que siempre se ha discutido los primeros 6 meses, redefinir el organigrama del Estado.
Lo que pasa es que hay dos niveles en esa propuesta, en esa discusión. El primer nivel es un asunto de coordinación. Es más fácil coordinarse entre menos ministerios que con 25, ¿no es cierto? Ya esa es una cosa, y que se logra con estos biministros, qué sé yo. Pero luego el asunto de fondo es, de nuevo, volvemos al empleo público. Tú dices, hay labores que sobran y que podrían subsumirse, generar sinergia fusionando ministerios. Viene la pregunta entonces, bueno, el verdadero ahorro es que tengo que sacar gente. Obvio. Y eso hoy día con la camisa rígida del estatuto administrativo medular es muy difícil. Entonces, quizás esa es la dificultad más...
No,
más
lógico. Y o sea, está tú lo dices, está la orgánica interna, ¿no es cierto? Que un determinado servicio tiene 5 divisiones, pero de repente tú dices, me basta con 4. Sí. O quiero reforzar la tercera y sacar gente en la quinta.
Voy a tener una fiscalía nomás para el ministerio.
Exacto. ¿No? Entonces, esa la flexibilidad interna, el problema que también cada ministerio tiene su ley orgánica propia y tiene su dotación asociada a la planta. Entonces está la orgánica interna y está la orgánica externa. Si es que yo quisiera juntar, qué sé yo, el Ministerio de Vivienda con bienes nacionales, por ejemplo, que es algo que se ha intentado en otras oportunidades. Entonces están los dos niveles y ahí hay algunos problemas constitucionales. Ahora, hay una solución que en el Consejo de Modernización del Estado durante el presidente Piñera se vislumbró, que es precisamente como decretos de excepción, ¿eh?
Con un decreto de fuerza de ley, un DFL, que autoriza por un periodo acotado de tiempo.
Ahora, eso es complicado sugerirlo, porque si tú eres muy joven, en la época de la Unidad Popular, buena parte del problema que hubo al final de la Unidad Popular es que se operó en base a decretos de excepción. ¿Te fijas? Entonces, el precedente del uso de los decretos de excepción no es el más feliz de todos. Entonces, esa salida...
Los resquicios.
Exactamente.
Oye, yo como se nos acaba el tiempo...
Si nos pilló el tiempo.
Sí, quiero hacer una pregunta, así una volada, un sueño, así como diría Martin Luther King.
Tiene que ser breve y
Estonia. No, viendo los datos, ¿podemos aspirar en ti en algún momento a tener una carretera digital de datos interoperables, no solo del Estado, sino que privado? O sea, en Estonia hicieron un mandato que quien quiera trabaje con datos porque provee servicio a las personas, ya sea estatal o privado, tiene que enchufar estos datos a esta carretera pública y esos datos entran en una carpeta digital en la cual la persona es la dueña. Ya hace lo que quiere con él. Entonces piensa en términos de competencia, piensa en términos de eficiencia, de evitar duplicidades, como que voy al doctor y me piden de nuevo el examen que ya hice. ¿Ya? Toda esa información es mía, no es de la clínica, no es del doctor, aquí está. ¿Algo así podríamos pensar?
Una maravilla. Y Estonia tiene, profundizo lo que dice Ignacio. O sea, tú puedes decir, yo estoy postulando a la vivienda, al subsidio de vivienda, y no me importa que se compartan todos mis datos referidos a vivienda. Porque por el otro lado está el tema de la privacidad de los datos. Pero tú puedes decirle, en esa
carta. Sí, estos no.
Estos, yo autorizo, qué sé yo, quiero postular al FUAS, autorizo todos estos datos para que lo utilicen para este objetivo y no me pregunte más. Entonces, Entonces, sí, yo creo que se puede. Yo creo que es factible y hay que ponerse las pilas. Nosotros estamos trabajando, paréntesis, en el tema municipal. O sea,
¿Es así que el agua en pelota?
Ahí es un caos, porque está todo subcontratado. Hay mucha captura de empresas que manejan las plataformas de software y los municipios tienen que pagar porque les procesan sus datos. Entonces, en la práctica, los municipios no son dueños de sus propios datos.
Ya, ese tema lo vamos a tener que dejar para la próxima hora liderar con...
Es un temazo.
Con Ignacio Larraza. Nos pilló el tiempo. Muchas gracias, Ignacio
Larraza. Gracias a ustedes.
Ignacio,
apasionante.
Y nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chau.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Antonia Galilea.